注乌罗萨里 radio。 Ho 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 El hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia de ayer, hoy y mañana.
Será ese cuando y esa dichosa mañana que nos lleven a junticos el desayuno a la cama y que bien arrunchadito acariciando tu cara nos coge el sueño teniendo tu tibio brazo de almohada.
Y con estos clásicos de la música colombiana les damos la bienvenida a Hoy, Ayer y Mañana y comenzamos de una vez saludando a nuestra mesa de trabajo, que a propósito hace bastante tiempo que no nos veíamos por diferentes situaciones del pues del momento
del diario vivir.
Sí, de lo que está sucediendo hoy por hoy en el país. Entonces saludamos de una vez al doctor Luis Enrique Nieto. ¿Cómo se encuentra?
Pues muy bien y muy contento de volvernos a reunir en este programa tan interesante de Ayer, Hoy y Mañana.
Doctor Álvaro Pablo Ortiz, ¿cómo lo ha tratado estas semanas de paro? ¿Cómo ha sido estos días para usted?
Tensos, pero también interesantes para permitirse uno una serie de reflexiones.
Y pues Steven Jurado, que ya hace parte de esta mesa de trabajo, ¿cómo ha estado? ¿Qué tal estos finales? ¿Cómo va?
Bien, bien, ahí vamos ya, deseando acabar el semestre, que todavía no lo acabo, pero ahí vamos también con estos días de paro que han sido bastante difíciles. Yo que vivo prácticamente fuera de la ciudad, vivo en Pontibón, que eso, ciudad o no ciudad, no se sabe, una zona gris dentro que es Bogotá.
Ajá.
Entonces es difícil moverse por el paro, pero pues bien, ahí vamos también apoyando el paro. Esperemos que todo se solucione pronto.
Pues sí, esperemos por el bien de todos que se encuentre rápidamente una solución, pero pues paciencia, ya casi se acaba este semestre. Recuerden, amigos, que ustedes nos están escuchando a través de nuestra página web www.urrosarioradio.co y asimismo que si se pierden alguna parte de este programa o quieren revivirlo, lo pueden hacer a través de la plataforma Spreaker, donde no solo encuentran este programa de Hoy, Ayer y Mañana, sino todos los programas de Rosario Radio. También abrimos la invitación a todos los que quieran seguirnos en redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde nos encuentran como Rosario Radio. Allí pueden dejarnos sus quejas, sus comentarios, y por qué no, ya empezar a felicitarnos porque pues ya llegó el año nuevo, ya llegó esta recta final del año 2019 con el hashtag Hoy, Ayer y Mañana. Pues como ya hablamos del paro y pues durante los últimos meses la historia de Latinoamérica ha parecido tomar giros diferentes y parecen ser tiempos convulsos, pues decidimos hablar de uno de los personajes más extraños de la década de 1960. Algunos lo consideran como un maestro literario, algunos otros lo hablan de él como un simple guerrillero. Estoy hablando del médico, guerrillero y escritor Tulio Bayer. Y así es que con este tema sobre la mesa y por supuesto con el control master de Nelson Duarte y la dirección general de Sebastián Ríos, soy Nicolás Riascos. A mí pueden seguirme en Instagram como NicolásRiascos01. ¿Cómo lo pueden seguir a usted en redes sociales, Steven?
Pues en Instagram me pueden seguir como Steve el Historiador y en Twitter como Steve el Necio.
Ok, pues ya teniendo esta información, les damos la bienvenida al programa del día de hoy.
Quitarme la vida por darte el corazón.
Feliz Navidad.
Navidad a todos los que comparten el deseo de un mundo mejor, lleno de paz y esperanza.
La historia es la ciencia que tiene como objeto de estudio el pasado de la humanidad. El Ágora, el Aerópago o el Coliseo, y en todo caso, un personaje. Esto es En la Palestra.
Si alientan tus amores efímeros tesoros, jamás amada mía, orgullo he de saciar.
Bueno, pues para poder hablar de este personaje con propiedad, yo creo que primero que nada tenemos que hablar un poco de cuál era la situación del país para el momento en que aparece Tulio Bayer en escena.
Sí, Nicolás, como usted bien lo dijo, Bayer es un producto legítimo del régimen político, ideológico y existencial que se inaugura con la convulsionada década de los 60. Bayer es un testigo de excepción de la Revolución Cubana. Bayer será un poco más adelante también un testigo de excepción de mayo del 68. Bayer será un crítico acérrimo de la intervención norteamericana armada en Vietnam. Bayer, ante todo, fue también un médico y un muy buen médico. Su apellido es un tanto extraño en nuestro medio. Yo he aventurado la hipótesis de que muy probablemente él descendía de un coronel que vino con Pablo Morillo en la primero labor pacificadora y después aniquiladora como coronel, el coronel Julián Bayer, que entiéndole que le tocó copar militarmente parte del Urabá antioqueño y parte de Antioquia. Dicen los que conocieron a Julián Bayer que era un español gigantesco. Probablemente sea esa la explicación de que Tulio Bayer descendía a Julián Bayer, porque todos los Bayer que yo he conocido tienen esa característica, son de una estatura fuera de lo común. Fue un hombre que de pronto se adelantó demasiado, aunque estaba viviendo cosas que el mundo va a tener que asimilar y que además el mundo fue permeado terriblemente por ellas. Pero tal vez si en el campo de la guerrilla o al campo de la guerrilla nos vamos a referir, tenía planificada la guerrilla incluso con una cierta anticipación que las mismas FARC posteriormente. Él era de Río Sucio, Caldas.
Ajá.
Hizo brillantes estudios de medicina en Manizales. Siempre fue un tanto desequilibrado en su personalidad. Es que además tenía una tragedia biológica genética conocida como el síndrome de Marfan, que implica un excesivo y desproporcionado crecimiento de los miembros inferiores. Al principio, cuando era un hombre joven, era flaco como un esqueleto. Ya en su vejez prematura, que eso nos puede dar más adelante un testimonio muy fidedigno del doctor Luis Enrique Nieto, se engordó de una manera fuerte, ¿no? Como médico siempre tuvo un código y una ética propia de los que hacen el juramento a Hipócrates.
Pues yo
pero
creo...
también le encantaba escandalizar. El primer escándalo, cuando todavía no está pensando en organizar una guerrilla en el fin del mundo, le hace el bichada, entra, es una cosa muy elegante, en el club de Manizales, va lo más representativo de la sociedad, lo más representativo del cuerpo médico, además él ha tenido cargos importantes en la universidad, como catedrático, como administrativo, pues se presenta con una mujer de las que todavía se dicen que son de dudosa vida, y permítaseme que que lea lo que pasó ahí. Doctor, anda usted acompañado de una mujer de dudosa conducta. A lo que Tulio Bayer le respondió mirando a las damas que se encontraban en el salón de baile. Las de dudosa conducta son todas ellas señalándolas. Esta es claramente una puta.
Pues es un personaje que desde el inicio se perfilaba como un rebelde. Yo quisiera que habláramos un poco de precisamente esa rebeldía en ese contexto tan católico que era el contexto caldense, ¿no?
Pues yo quiero contextualizar un poco la figura de Tulio Bayer, porque como lo ha dicho el doctor Álvaro Pablo, pues yo personalmente lo conocí, y Tulio Bayer sin duda fue un producto de su tiempo y un hombre rebelde, pero no un rebelde sin causa, fue un rebelde con una razón ética muy fundamental, muy importante. Él desde muy joven pues era una persona contestataria, crítica. En el colegio, en el Manizales, que en esa época lo regentaba el que fue luego obispo de Manizales, Monseñor Baltasar Álvarez Restrepo, terminó siendo expulsado por este personaje, porque Baltasar Álvarez Restrepo era una persona en ese momento clasista, que no permitía que estudiaran negros ni pobres en el colegio, y entonces Tulio Bayer se rebeló muy tempranamente contra eso y fue expulsado cuando tenía 17 o 18 años. Y posteriormente pues hizo su carrera en la Universidad de Antioquia como médico y llegó a ser, y esto es muy importante para la vida de Tulio Bayer, fue secretario de educación, de higiene y de salud pública, creo que se llamaba, de la gobernación de Caldas. Y allí inició una campaña contra los lecheros que adulteraban la leche. Él descubrió que se vendía el doble de leche de la que se producía en todo el departamento. Entonces se puso a investigar y estableció que era que la rendían con agua, lo cual pues era un atentado contra la salud pública y además contra, pues era una estafa realmente.
Claro.
Y él se propuso denunciar esto y se ganó pues la animadversión de muchos de esos personajes muy importantes de la sociedad manizalita que realmente estaban cometiendo un fraude, y un fraude tremendo, ¿no? Posteriormente él estudió en Harvard, esto es muy importante porque él, aparte de su título de médico y cirujano, era graduado en toxicología y farmacia de la Universidad de Harvard. Entonces llegó a ocupar el cargo de director científico de un laboratorio que creo que se llamaba CUP, C-U-P, y esto se lo oí yo contar directamente a Tulio Bayer, porque fue una de las causas de su rebeldía, muy lógica por cierto, como les voy a decir, porque él encontró que ese laboratorio que producía un medicamento esencial, no sé cuál en este momento, no recuerdo, para la salud, sobre todo la salud infantil, pues no estaba siendo procesado con el principio activo necesario, porque parece que se había pasado, se había vencido el que tenían en el laboratorio en inventario. Y él inmediatamente, por su formación que tenía, experto en farmacia, le hizo ver al gerente, al representante legal, que ese medicamento estaba vencido y que por lo mismo el medicamento que estaban produciendo no tenía ningún efecto y podía producir, como en efecto parece que lo había hecho, muertes en los pacientes, niños que utilizaban ese medicamento. Y entonces el representante legal, el gerente, se negó a dejar de producir esto porque dijo que eso le produciría una pérdida enorme económica al laboratorio, y esto pues significó una reacción muy airada de Tulio Bayer, que desde ese momento pues se volvió un hombre verdaderamente difícil, porque vio que ahí estaban primando unas consideraciones económicas verdaderamente absurdas frente a un crimen que se estaba produciendo. Todo eso hizo que él, que era un hombre pues muy consecuente con sus ideas, pues se volviera una persona difícil, inclusive pues para un medio tan cerrado y tan pacato y de una doble moral como era la sociedad de Manizales en esa época. Y entonces pues ahí empezó su vida muy controvertida y muy muy inquieta, si se quiere, ¿no? Pero de todas maneras yo pienso que esas experiencias en la Secretaría en Manizales con la leche y la experiencia con el laboratorio pues lo marcaron de por vida y lo hicieron un hombre rebelde y que proclamaba un necesario cambio, creo que con mucha razón.
Claro.
Y pues sí, me parece bastante importante lo que dice el doctor Nieto, y era algo precisamente también de lo que quería hablar, porque se me hace que son dos puntos, digámoslo, de inflexión bastante importantes que marcan la vida de Tulio y que vienen a ser supremamente importantes para lo que viene después. Digamos que estas no son las únicas luchas, por decirlo así, a las que se va a enfrentar en su vida, ¿sí? Digámoslo que ya más adelante, en lo que viene a ser dentro del país acá en Colombia, Tulio Bayer se va a enfrentar también a una industria que produce muchos medicamentos falsos, ¿sí? O sea, no solo es el caso que nos dice el doctor Nieto, sino que es también acá dentro del país, o sea, una amplia industria la cual produce medicamentos falsos para la población, medicamentos vencidos, medicamentos como que traen toda una serie de consecuencias, y va a ser, ahí sí, como lo titula Orlando Villanueva, el luchador solitario, ¿sí? Esa persona que va a tomar, por decirlo así, una bandera, un asta, para enfrentarse contra toda una corriente de gente que le está haciendo mal a un país.
Eso es muy cierto lo que usted está diciendo. Hay gente que convoca. El caso de Tulio Bayer es dramático, porque siendo un defensor de la ética, sobre todo médica, aún no, en cuanta empresa se metió, terminaba convertido, como lo pone el autor de su biografía, simplemente en un luchador solitario, ¿no? En él había, aparte de la consecuencia que yo no se la niego, era un hombre perfectamente coherente, un hombre que odiaba a muerte la injusticia, ¿no? Pero también de una gran emotividad y un idealismo casi rayano en la utopía, que lo hacía entrar rápidamente en conflicto con gremios, con la misma guerrilla en la que no militó tanto tiempo como la gente piensa. La experiencia del Bichada asombró al Estado colombiano del momento, pero su permanencia en el Bichada no llegó a un año, y antes de que el ejército a la cabeza de un general brillante como fue el general Álvaro Valencia Tovar, y más por la vía del diálogo que la intimidación armada, y terminaron incluso siendo amigos. Hay toda una correspondencia, se conoce la de Tulio al general, lamentablemente no se conoce la del general a Tulio. Quién sabe la familia que habrá dispuesto a la muerte del general con todos esos archivos personales. El caso es que en el Bichada también termina en conflicto. Es un hombre que obviamente quiere vivir a fondo el triunfo de la Revolución Cubana. Va a Cuba, le habla directamente a Castro. En una primera instancia se podría decir que se han hecho buenos amigos, lo mismo que Ernesto Che Guevara. Y posteriormente entra en conflicto sobre todo con Fidel Castro, al que más tuvo en su admiración, me parece que fue más al Che. Con Castro termina peleado, es decir, no había lugar donde habitara donde no generara algún tipo de conflicto.
Pues yo creo que para poder continuar con este tema, pues que ya es el proceso de vida guerrillera de Tulio Bayer y lo posterior. Nos fuéramos a unos breves mensajes institucionales, pero primero Steven quiere aportar algo.
Sí, yo creo que precisamente de lo que señala el doctor Álvaro Pablo es precisamente, digamos, lo que yo creo que encuentra como más amistad en el Che, precisamente por esa condición de médicos que tienen ambos, ¿sí?
Sí, eso es muy importante.
Yo creo que eso es muy importante en lo que viene a ser esa relación, precisamente.
Claro que sí. Pues nosotros nos vamos a unos breves mensajes institucionales y ya volvemos para hablar de ese proceso.
Pasito, 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 mi amor, pasito, 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 así con disimulí. Pasito, pasito, que viene tu papacito, pasito, pasito, que es mucho más sabrosito. Malas lenguas te tienen tan vigilada que ni siquiera te dejan asomarte a la ventana. Y si la dejas abierta para arribarme pasito, nos damos besos con ñapa, así con mi
un rosario les desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo.
Estás escuchando Hoy, Ayer y Mañana.
Porque cumples lo que prometes. Para que los demás sepan qué esperar. Porque hablas y actúas con claridad. Servir nos hace grandes. Universidad del Rosario.
Pagar una carrera profesional siempre había significado deudas interminables. Hasta hoy, la Universidad del Rosario creó el modelo del Cole a la U, con el que podrás financiar tu pregrado directamente con nosotros. Es muy sencillo. 1.
La pensión que pagábamos en el colegio la seguimos pagando en la universidad durante nuestro periodo de estudios.
Y 2.
Ya, cuando nos graduemos, abonas el 25% de tus ingresos profesionales. Lo mejor de todo es que no pagas intereses.
Recuerda, solo pagas si devengas un ingreso profesional. No pagas intereses y el valor que pagas ayuda a que más personas puedan beneficiarse. Este modelo solo aplica para programas con cupos disponibles y no aplica para los programas de medicina, jurisprudencia e ingeniería biomédica. Ingresa ya a la página www.urrosario.edu.co o comunícate al teléfono 297-0200, opción 3 y después opción 1 y aplica el programa de tu interés.
Desde la firma del Acuerdo de Paz, han asesinado en promedio un líder social cada 2 días. En Rutas del Conflicto, a través de la plataforma La Paz en el Terreno, hemos investigado las muertes de más de 200 líderes. También hemos contado las historias de aquellos que están amenazados y siguen en sus territorios en defensa de sus comunidades.
El tiempo corre y no podemos permitir que sus historias queden en el olvido. Con tu donación, seguiremos poniéndole la lupa una a una a estas historias. Únete a esta red.
Entra ya a www.vaki.co/líderes sin olvido y haz parte de esto. También puedes usar el hashtag líderes sin olvido para apoyarnos en nuestras redes sociales.
Una invitación de Rosario Radio y Rutas del Conflicto, el portal periodístico que sigue el rastro del conflicto armado en Colombia.
De las personas que no se conforman con poco y dejan el alma en cada cosa que hacen? Acepta el desafío de la Universidad del Rosario y conviértete en el mejor. Nuestra U y su Escuela de Ciencias Humanas te invitan a ser parte de un espacio lleno de retos, luchas, sacrificio y satisfacciones, con un solo objetivo: formar estudiantes con sentido social y humano. Únete a nuestra comunidad rosarista con los programas académicos de
licenciatura en filosofía, licenciatura en ciencias sociales, artes liberales, sociología, antropología, historia, periodismo y opinión pública y filosofía.
Soy Carlos Patarroyo, decano de la Escuela de Ciencias Humanas. Todos estos programas comparten un ciclo básico en el que los estudiantes están mezclados, aprendiendo temas de sociedad, aprendiendo cómo enfrentarse a los problemas sociales.
Somos tu mejor opción. Mayor información sobre los programas que ofrece la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, ingresa al portal web rosarista. Acepta el desafío UR y conviértete en el mejor.
Hola, ingresa a la Universidad del Rosario y sueña en grande. Te abrimos las puertas a un mundo de posibilidades donde podrás cumplir tus metas personales y profesionales. ¿Qué esperas? Tenemos inscripciones abiertas para pregrado y posgrados. Mayor información en nuestra página web www.urosario.edu.co.
Don't forget to follow us on Facebook, Instagram and Twitter with U Rosario Radio.
En U Rosario Radio, la Navidad enriquece nuestras ondas digitales.
El único deber que tenemos con la historia es reescribirla. Oscar Wilde.
Aprendimos a quererte. Desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte.
Aquí se queda la clara.
Y volvemos a Hoy, Ayer y Mañana para seguir hablando de este personaje, de Tulio Bayer, que pues el doctor Nieto nos acaba de decir que conoció. Pero pues yo quisiera saber en qué forma fue que se dio en qué forma se desarrolló esos hechos, los hechos.
Bueno, pues cuando yo me gradué aquí en el Rosario, en la Facultad de Jurisprudencia, viajé con una beca de estudios a realizar una preparación de un doctorado en la Universidad de París. Y viajé con otro compañero de mi misma promoción, que precisamente es la promoción del año 69 de la Facultad de Jurisprudencia, y que estamos celebrando en estos días los 50 años de haber egresado. Y este compañero mío, hoy un empresario del agro muy importante, que también ejerció como abogado, Luis Fernando Lloreda, tenía noticia de Tulio Bayer. Eso lo vine a saber ahora, porque en ese momento no lo sabía, porque cuando Tulio Bayer estuvo preso, creo que en el año 63 en la cárcel Modelo, ¿no?, sus hermanas, que eran unas monjas del colegio San Fasón, donde habían estudiado las tías de mi amigo Luis Fernando Lloreda, buscaron a una de ellas, de las tías de Luis Fernando Lloreda, porque el marido era un hombre muy grande, un señor Gómez, que tenía casi la misma estatura de Tulio Bayer, y entonces no había ropa para él en ese momento, que lo acaban de traer del Bichada precisamente. Ajá. Y no tenía ropa apta para Bogotá y estaba preso en la cárcel Modelo. Entonces le pidieron que le diera unos vestidos de este señor Gómez. Entonces a Luis Fernando le quedó sonando eso, porque luego supo que Tulio Bayer vivía exiliado en París. Estamos hablando de finales de los años 70. Entonces nos propusimos, no, Luis Fernando Lloreda se propuso encontrar a Tulio Bayer. Y en esa búsqueda yo lo acompañé, porque pues éramos muy amigos y compartíamos todos los días y los estudios y todas las aventuras en esa época de estudiantes en París, y fuimos al consulado a averiguar por Tulio Bayer. Y en ese momento la canciller, que se llamaba, que era un cargo propio del consulado, que era una señora Ortiz, una señora... Perla de Ortiz, la señora de Ricardo Ortiz McCormick, Perla Inestrosa, nos dijo que él no estaba registrado en el consulado, que no se tenía ninguna información, pero que había otro personaje colombiano que sin duda lo debía conocer, que se llamaba Juan de Dios Salgado. Juan de Dios Salgado es otro personaje para la historia, y ojalá hagamos un programa sobre él, porque era otro personaje que también estuvo vinculado a la subversión armada, fue miembro del Comité Central del Partido Comunista y había estado, parece, en una columna en la Guerra Civil Española y había participado de la resistencia francesa. Era un personaje de verdad tan de fábula y que yo conocí muchísimo por otra circunstancia posterior. Pero de todas maneras fuimos a visitar a Juan de Dios Salgado, quien nos recibió en su casa que quedaba en el barrio en el 16 en la Rue de la Anunciación, y nos dijo que él había oído que Tulio Bayer sí evidentemente vivía en París, pero que no sabía exactamente, que iba a averiguar con sus informantes, con su gente del medio, como les digo, él era también un revolucionario de muchas causas. Y entonces finalmente nos dijo que lo podíamos encontrar, si mal no recuerdo, en un bar, en un sitio nocturno que había en París que se llamaba El Alcázar, que creo que todavía existe, que era un poco un sitio con una fama rara, porque era un sitio de esos bohemios de París, un cabaret donde se presentaban travestis, y era como raro. Y parece que Tulio Bayer en ese momento trabajaba como luminotécnico. Era uno de los muchos oficios que tuvo que desarrollar allá en París. Entonces allá lo fuimos a buscar, ¿no? Lo fuimos a buscar y entonces Luis Fernando se identificó y terminamos amigos de Tulio Bayer, que en ese momento vivía en un barrio que estaba muy habitado por árabes, ¿no? Y Tulio Bayer tenía problemas con esos árabes, que eran unos tipos pues realmente muy desagradables, que a pesar de la prohibición de coránica de tomar alcohol, se emborrachaban como locos y armaban unos escándalos. Entonces, y esto pues para contarles un poco a qué llevaba, era que Tulio Bayer, que no tenía en su piecita en que vivía con la segunda esposa de él, que era una española que se llamaba Carmen Amira Pérez, ¿no? Porque él la llamaba Tanque, porque era una mujer grandísima, tan grande como él, morena, muy alta y muy gruesa, la llamaba Tanque. Entonces vivían en esa habitación y Tulio Bayer pues no tenían en esa, no había baño en la habitación. Y Tulio había conseguido un baño portátil que lo tenía en la mitad de la habitación para no bajar y no tener que ver con los vecinos árabes, que eran muy ruidosos y muy aburridos. Y ahí nos contó, me acuerdo, en una sesión inolvidable, porque él tomaba brandy, Luis Fernando le llevaba una botella de buen brandy y eso le gustaba mucho. Y empezábamos a conversar y entonces nos contó cómo fue su escapada, digamos, para llegar a Venezuela y poder llegar luego a París como exiliado, porque fue después de la guerrilla esta que había organizado en la Sierra Nevada de Santa Marta. La historia me encanta contarla porque me parece de verdad como de un cuento de García Márquez, pero es absolutamente cierta. Él, al sentirse rodeado del ejército, porque era una guerrilla de posición, ¿no? Es decir, él se quedó en un sitio y entonces pues tenía toda la persecución del ejército, de la brigada en ese momento, que difundió imágenes de Tulio Bayer tanto por televisión como por impresas para decir que se buscaba y para alertar a la población de que quien lo viera pues lo detuviera o avisara a la policía. ¿no? Y además por la radio también se suministraba información permanente sobre eso. Y entonces él logró escapar con tanque, caminando, logrando vencer el cerco que tenía el ejército, con grandes dificultades, ¿no? Porque era de verdad en unas condiciones tremendas, ¿no? De noche y por monte, entre el monte, escapando, y finalmente llegó al mercado en Barranquilla. Y en el mercado una mujer lo reconoció, porque era pues absolutamente...
Sí, era difícil no reconocerlo,
y sobre todo por la gran publicidad que se había dado a la imagen de él, porque se les estaba persiguiendo y se le consideraba que estaba cercado ya propiamente, que era cuestión de unos días. Entonces en todo, en la televisión y en los carteles y en la prensa, salía la imagen de él, y la señora lo reconoció y le dijo: mire, usted lo van a matar, si lo cogen lo matan, porque esto está por todas partes, la información suya. Entonces venga, yo lo recibo en mi casa, lo oculto un día, mientras usted se recupera unos días con su mujer. Y así lo tuvo unos 2 o 3 días mientras él se recuperaba, pero él pensó que tenía que salir a hacer contacto con alguien, porque no podía estar encerrado y además una carga para esta señora. Y recordó que en Barranquilla vivía un compañero de estudios de él en la Universidad de Antioquia, que era un psiquiatra. Hoy sé que se llama Alberto Fernández Franco, gracias al libro que vale la pena comentar, que es este libro que salió recientemente, que se llama Tulio Bayer, Una vida contra el dogma, correspondencia y otros escritos, de Orlando Villanueva Martínez, un escritor del Líbano Tolima, un historiador que ha hecho una investigación muy cuidadosa, sí, sobre Tulio Bayer, Oscar Villanueva, y que por lo mismo recomendamos ampliamente este libro. Pero bueno, lo cierto es que Tulio Bayer contaba que con una pistola, un revólver que tenía, se dirigió hacia el Alto Prado, que era el barrio donde vivía este doctor Galofre, que él sabía pues que tenía una reputación como psicoanalista, y además él lo recordaba como su compañero de estudios en la Universidad de Antioquia. Cuenta que era una casa de esas pues muy señoriales, digamos, de 2 pisos, y él llegó y le abrió una empleada muy andrajoso, y lo vio todo andrajoso y todo descamisado, y lo miró y no lo quería dejar entrar. Él preguntó: el doctor Fernández, el doctor Galofre está, no lo quería dejar entrar. Y entonces Tulio Bayer sacó la pistola y se la
encañonó
a la pobre mujer, pero de la parte de arriba de la casa, del segundo piso, oyó la voz de una persona que dijo: ah, ese es mi compañero Bayer, que siga, porque le había reconocido. Entonces inmediatamente lo recibió en su despacho, que tenía ahí como psicoanalista, tenía su diván y todo eso, y una biblioteca maravillosa. Lo recibió muy amablemente: pero Tulio, cuénteme de su vida, usted qué ha hecho. Entonces Tulio Bayer empezó a contarle todas sus aventuras, que eran pues impresionantes, no, todo esto del cerco del ejército, todo el cuento, por qué había ido de Cuba, y la pelea con Fidel Castro y con el Che Guevara, y todas estas cosas, y cómo pues se había organizado en esa guerrilla, y cómo estaba rodeado por el ejército, y cómo había logrado escapar y todo eso. Bueno, eso es una larguísima conversación, claro, como se imagina, con todos los detalles, y el otro muy expectante, oyéndolo con mucho detalle. Y cuando ya Tulio Bayer terminó de contar toda esta odisea, el médico Galofre, su compañero, le dijo: mire, Tulio, yo le voy a aconsejar una cosa, usted que tiene ese revólver, péguese un tiro. Porque si usted tiene un delirio paranoico, tiene una paranoia y eso es incurable. Usted y yo que estudiamos psiquiatría y todos sabemos que eso no tiene cura, usted está loco. Entonces tú lo vayas sorprendidísimo, empezó el proceso al contrario, empezó a analizar, a psicoanalizar, a ver qué era lo que le pasaba, sí, sí, para dar ese diagnóstico tan preciso. Pues descubrió que era que este señor, que era bastante excéntrico como buen psicoanalista, no leía periódicos, no veía la radio, no veía la televisión, ni se veía con nadie distinto de sus pacientes. Entonces no tenía ni idea del mundo exterior. Entonces cuando ya se dio cuenta de eso, le digo, no, mire, lo que le estoy contando no estoy inventándole, no es un delirio, es la verdad. Entonces el tipo ya entendió, le digo, mire, lea el periódico, salga, ponga la radio, ponga la televisión y verá
que
ahí están buscando.
No, y es que entonces, suena ya, una vida sí, de claro, película, sí, suena... Sí. Cuento de novela fascinante. De novela.
Por eso me encanta contarlo, porque de verdad es increíble. Pero más increíble es que este Alberto Calofre, Franco se llamaba, y le dijo, bueno, yo entonces ya entendí la cosa, que usted no tiene paranoia ni nada, yo lo voy a ayudar. Yo tengo esta noche una reunión con el comandante de la brigada, que es muy amigo mío, y arreglamos la cosa. Le dice, tú, pero ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo va a hablar con él?
Lo va a vender.
Adelante, la briga, eso sí está, pues, más loco todavía. Pero resulta que, evidentemente, este señor habló con el comandante de la brigada, ¿no? Y le dijo, mire, tenemos este problema, yo, mi amigo, tú le vas a ver todo eso. Y terminaron sacándolo en un avión para Venezuela, y de ahí pudo salir a París, ¿no? Él tenía además una relación especial con Hernando Echeverri Mejía, que fue candidato a la presidencia, sí. Y creo que él también ayudó, ¿no?, en un plan humanitario realmente, y por eso terminó en París viviendo en unas condiciones de mucha estrechez y con mucha dificultad, porque además él tenía cierta dificultad de trabajar en hospitales, porque decía que los médicos que habían dejado de ejercer la medicina, pues se les despertaba una cierta sensibilidad a los microbios, a las bacterias, a las enfermedades nosocomiales que se llaman. Entonces no le gustaba mucho eso, pero se dedicó a hacer traducciones y de eso vivía. Mi amigo, y ahí viene otra vez mi amigo Luis Fernando Lloreda, que terminó haciéndose muy cercano a él y visitándolo con frecuencia y oyéndole todas sus historias y todo, se interesó mucho por los libros que había escrito Tulio Bayer, que habían sido editados por una editorial en Medellín y por la no recibía regalías. Me acuerdo un libro que se llamaba Gancho Ciego, sí, ¿no? Y en ese momento creo el otro que era
Carretera al Mar.
Carretera al Mar, sí, eran los dos que había. Y tal vez ya había publicado
y Carta a un analfabeto político.
Y mi amigo Luis Fernando, que es experto en propiedad intelectual, se vino y habló en Medellín y negoció los derechos y les exigió a estos señores, los editores, que pagaran las sumas que le debían a Tulio Bayer, porque realmente esos libros estaban vendiendo muy bien y no se le significaba ningún recurso a Bayer, porque decía, no, este señor como está ya exiliado. Y Luis Fernando Lloreda logró que se pagaran esos derechos, y Tulio Bayer los recibió, y eso le permitió vivir más o menos bien por un tiempo, y por lo menos le ayudó, ¿no? Él creo que después terminó trabajando en alguna actividad ya como médico, y murió relativamente en otro viaje que yo hice a París. Llamé a Juan de Dios Salgado y me dijo, acaba de morir
Murió en el 82.
En el 82, sí. Yo creo que en ese momento yo estaba en París, y Tulio Bayer me contó, y creo que fue la señora, su fiel compañera, la señora Amira Pérez.
Tanque.
Lo enterró en Tanque, lo llevó a Perlachés, curiosamente, el gran cementerio donde está don Rufino José Cuervo. Allá terminó sus últimos, las cenizas de Tulio Bayer, ¿no? Pero yo quería contar esta historia porque pues no la había contado, y realmente es muy especial, ¿no?
Claro.
Y respecto a la figura, como decía el doctor Álvaro Pablo, evidentemente Tulio Valle era un hombre muy alto,
sí.
¿No? Lampiño, más bien lampiño, ¿no? Y era una figura un poco exótica para uno, ¿no? Pero uno sí notaba ese compromiso con la justicia, ¿no? Y que lo había hecho de verdad un hombre rebelde, ¿no? Por haber chocado con una sociedad absolutamente absurda que pretendía lucrarse de una manera criminal, ¿no? Y eso lo había radicalizado con toda la razón, ¿no? Y a pesar de todo lo que había sufrido, pues él seguía muy fiel a sus ideas de cambio y de crítica social.
Ahora, si otras circunstancias diferentes a la adversidad que casi siempre lo acompañó le hubieran permitido escribir con más persistencia, los textos se dejan leer y muy bien.
Claro,
tenía una indudable madera de escritor. Y otra cosa que se observa, era un sarcástico de tiempo completo, una gran capacidad de humor ácido, ¿no? Demoledor cuando quería hacerlo. Sí, es un personaje que esta biografía de Orlando Villanueva pues lo vuelve a poner sobre el tapete.
Claro, que sería muy bueno que se
casi
pudieran
que
reeditar.
Se podría hacer un seriado de él, una película, como decías tú.
Claro.
La vida de Tulio Bayer termina siendo, o sea, en muchos casos desastrosa, o sea, pasa por una serie de circunstancias que realmente parecen sacadas de una novela fantástica en muchas situaciones y que pues precisamente por tantas razones como lo venimos hablando termina exiliado en París, que pues al fin y al cabo también termina teniendo como cierto tipo de dificultades allá en París, llega a pasar hambre incluso en muchas situaciones, pero es precisamente por todo lo que venimos contando que es precisamente un personaje que se mantuvo siempre como por estas luchas apegado a su ética, más allá.
Ajá.
Más allá de todo lo que pasaba, porque más de una vez me imagino acá se le ofrecieron sobornos, se le ofrecieron toda una serie de cosas para que no hablara ya sea de los medicamentos adulterados, para que no hablara
no,
ya sea...
un hombre de una moral íntegra.
Es eso, que se mantuvo siempre bajo sus principios, que pues precisamente le terminó costando en muchos casos, pero que es precisamente esto lo que nos viene a traer a hablar de un personaje como este el día de hoy.
Sí, y pues, yo creo que uno de los caminos de la reconciliación, de la necesaria reconciliación que tenemos que hacer los colombianos, es encontrar estos personajes que tuvieron una justificación para su rebeldía, ¿no? Porque es que se trata a veces de satanizarlos, de estigmatizarlos como unos delincuentes, y realmente fueron los productos de una época totalmente injusta y aberrante, ¿no?
Ajá.
Entonces, yo creo que reivindicar figuras como Tulio Bayer, Jaramillo, pues es algo indispensable en este proceso,
claro,
que tenemos,
no,
de cauterizar las heridas.
Él lo demostró fehacientemente. Una vida sin ideales no es vida, ¿no? Es una pobreza,
claro,
de vida, es una vida indigna, es una vida...
Pero miren las cosas de la vida, que siendo él como era, pudo haber vivido en Cuba y no se aguantó la burocracia cubana y terminó viviendo en París, la cuna de unas situaciones económicas bastante complejas, ¿no?
E incluso un dato que todavía hace más absurdo esto, que sí amerita una película. Colaboró en plan tal vez de médico con la gendarmería francesa.
Como médico legal.
Sí, sí.
Y de hecho él también trabajó con el ejército colombiano. De ahí vino Carretera al Mar, que fue previo a su etapa de guerrillero. Él era médico en una de las poblaciones de la Colombia profunda.
Claro.
Y allí fue donde también desarrolló parte de su ideario político, el ver precisamente la miseria a la que estaban sometidos tantos colombianos. Ahí hay una anécdota muy chistosa, que ya que el doctor Nieto hablaba de la época de la cárcel de Tulio Bayer, y es la forma como sale Tulio Bayer de la cárcel la primera vez, ¿no? Es que le manda una carta a Guillermo León Valencia diciéndole: o usted me mata o me deja libre, pero a mí no me puede encerrar. Es decir, o me fusila, y si me va a fusilar, me fusila de una vez. Y si no, entonces suélteme, porque yo aquí estoy perdiendo todo. Y también...
hay una frase, es unos aforismos muy felices, muy agudos, ¿no? Yo soy un comunista en uso o en retiro, ¿no? Que tenía unas cosas, ¿no?
No, y siempre estuvo muy activo, ¿no? Posteriormente, a la época en que yo lo conocí, yo sé que él colaboró enormemente con defensores de derechos humanos y organizó un comité para la defensa de los presos políticos en Colombia.
Claro.
¿No? Él fue muy activo siempre porque tuvo muy clara esa idea de pregonar la libertad, la democracia, en fin, era un convencido.
Un descendiente del doctor Nieto, ya egresado hace días de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno, Andrés Valle, también un muchacho de casi 2 metros.
Entonces tenía que ser pariente.
Sí, claro. Sí, claro. hay bastantes cosas de hablar sobre él. Por ejemplo, las críticas que le hacía el mismo hipismo, que en plena época de los 60 decía algo así como si ser revolucionario es andar con pelo largo y chanclas, maldita sea la revolución. Pues era un personaje bastante extraño. Es que, digamos, la salida de Cuba de él se da también es porque lo quieren sacar del hospital donde él estaba trabajando en Cuba para ponerlo a cortar caña. Y él decía como, pues yo por qué me voy a poner a cortar caña si yo soy más valioso dentro del hospital que en el campo. Entonces sí es precisamente como lo menciona el autor, un luchador solitario, porque a la larga pues no se podía sentir conforme con este tipo de injusticias que se estaban dando alrededor del globo.
Ah, bueno, y la señora Tanque, volvemos a ella, murió hace relativamente poco, el 2011.
Parece que sí, sí. Ella creo que permaneció en París, ¿no?
Y ella fue la que le facilitó a Orlando Villanueva bastante documentación que estaba inédita.
Claro. Y ella fue muy importante para él, porque siempre lo acompañó, lo apoyó y le ayudaba. Incluso cuando yo lo conocí, él hacía traducciones. Realmente en ese momento estaba viviendo de hacer traducciones, algunas traducciones técnicas sobre temas médicos y de salud. Y
una
ella
enciclopedia
le ayudaba,
médica.
Algo así, sí.
Sí. Sí.
Entonces, de eso, y de eso recibía sus ingresos, que eran muy pocos, ¿no? Pero de verdad, él siempre fue consecuente con sus ideas, ¿no? Que eso es una cosa fundamental, yo creo, ¿no? Ser consecuente con las propias ideas y a pesar de las tragedias que eso le significaba, porque es que de verdad, pensar en un médico que tenía todo un porvenir, graduado en Harvard, ¿no? Que eso no eran muchos los colombianos que habían tenido esa oportunidad, ¿no? Y él la logró por méritos exclusivamente, ¿no? Que no fue por nada distinto, sino por su capacidad y por su su inteligencia, y terminar viviendo en unas condiciones tan estrechas como me consta que vivió en París, porque era una vida difícil, ¿no?
Claro.
Pero se requiere de verdad mucha consecuencia con las propias ideas, que es lo más importante, ¿no?
Y los libros de él hoy son prácticamente inconseguibles. Carretera al Mar es el que lo tenga, tiene una joya dentro
el
de su biblioteca.
El presidente López Miquel se nos definió muy bien, son curiosidades bibliográficas.
No, claro,
se,
que sí.
No se consigue.
Y es que es eso, como lo decía el doctor Nieto, es un personaje increíble, o sea, que vale la pena rescatar precisamente porque es un personaje que tiene tantas facetas en su vida, o sea, ya sea como médico, como escritor, como revolucionario, como guerrillero, como lo quieran llamar, como que tiene tantas experiencias en su vida que realmente vale la pena rescatarlo por el tipo de persona que era, por todo lo que logró hacer.
Y porque en todo lo que hizo, a todo le puso el alma.
Exacto.
Era un hombre que de ideales, ¿no? No era un hombre comprable, hipotecable, sobornable.
ahí sí, como dice la propaganda de estos medicamentos, si es Bayer es bueno. Yo creo que le queda más, yo creo que le queda más a este Tulio Bayer que a los medicamentos, precisamente por lo que dice el doctor Álvaro Pablo, la calidad de ser humano que era. Poco se puede encontrar precisamente, sí. Una persona incorruptible.
Oiga, sí. Pero volviendo a los personajes como él, yo creo que un personaje que sería similar, que sería bueno también recordar en algún programa, pues hay muchos, ¿no? Pero Antonio Navarro Wolf es un caso semejante, claro, ¿no? El parecido. Hombre que puede estudiar, que se va al extranjero a hacer una maestría y regresa, claro. para ingresar en uno de, claro, estos grupos.
Claro, él tuvo la suerte y la lucidez de entrar en un proceso de armisticio y de paz, ¿no?
Es que la gente lúcida evoluciona.
Claro, eso es lo más importante.
La gente que carece de lucidez involuciona.
Sí, ¿no? Hay que anotar pues que de todas maneras yo creo que Tulio Bayer fue un poco víctima de las circunstancias, porque es que en ese momento hay que entender que la guerrilla se vio como la única salida, sí, para muchas de las protestas sociales, ¿no? Y había habido la circunstancia, que yo pienso desafortunada ahora, ya vista con cierta perspectiva, de que había triunfado la guerrilla en Cuba, ¿no? Es que lo de Cuba fue una cosa un poco milagrosa. Fue un accidente extraño que unos señores en la Sierra Maestra llegaran a tomarse el poder, ¿no? Un poder tan fuerte como tenía Batista, ¿no? Apoyado por los norteamericanos, ¿no? Tenía, y además la mafia estaba, claro, muy contenta con Batista. En general todo el mundo estaba contento con Batista, y que lleguen unos pobres señores allá barbudos de la Sierra Maestra y en unos pocos meses se logren tomar el poder, eso es un milagro. Y eso creó la falsa ilusión de que ese era el camino para lograr la revolución o el cambio social. Y eso fue un daño enorme que se nos hizo, ¿no? Y de alguna manera Tulio Bayer fue víctima de eso. Ya en épocas posteriores, una persona como Navarro Wolf, que además era un académico, él fue decano de la Universidad del Valle, ¿no? Y era, pues tuvo la suerte de encontrarse con un proceso de paz, ¿no? Y de lograr entrar en él, y pues se convirtió en presidente, copresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, y ha sido un actor definitivo en nuestro proceso político, ¿no? Y además como mandatario regional, como gobernador de Nariño y como alcalde de Pasto, fue un ejemplo, y inclusive aquí cuando trató de ayudar un poco a Gustavo Petro como secretario de gobierno. En fin, son circunstancias distintas,
claro,
pero vale la pena tener en cuenta eso como una enseñanza de la historia reciente.
Pues sí, hay que hacer este tipo de reflexiones, más como lo decía el doctor Nieto, pues que en esta guerra Colombia perdió hombres valiosos,
claro,
de lado y lado de las circunstancias, ¿no? Tulio Bayer, pues me atrevería a decir el padre Camilo, seres humanos que tenían una conciencia social bastante, bastante amplia y que lamentablemente fallecieron. Pues el tiempo no nos da para más. Lamentablemente una hora en radio no es nada, y pues ya tenemos que irnos despidiendo. Esto fue Hoy, Ayer y Mañana. Estuve Steven Jurado.
Bueno, muchas gracias a todos. Espero les haya gustado el programa, que resultó bastante interesante y creo que vale la pena,
pero
seguir
corto, ¿no?
Es claro, pero sí, creo que vale la pena seguir realizando programas para rescatar personajes como este, precisamente.
Claro,
doctor Álvaro Pablo.
Coincido, que justamente al trazar la semblanza breve, el tiempo es implacable, de Tulio Bayer, que él conduzca a personajes colombianos hoy muy ignorados, pero que en su momento fueron casi icónicos.
¿Y el doctor Luis Enrique Nieto?
Pues sí, muy satisfecho de haber rememorado a un personaje tan interesante como Tulio Bayer.
Pues estuvo acompañándoles Nicolás Riascos, estuvimos con el control master de Nelson Duarte y la dirección de Sebastián Ríos.
Del trabajo voluntario.
Yo también. también pertenezco al comité.
Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro, porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.
Porque cumples lo que prometes, para que los demás sepan qué esperar.